en los procesos neoliberales, deuda externa, siempre. Salimos del primero, 45 mil millones de dólares, salimos del segundo, más o menos se agregó con la convertibilidad 180 mil millones de dólares, y llegás a este, donde cuando sumás nación, provincias, municipios y empresas privadas, la verdad que estás en números muy similares a los de 2001. Detrás, un enorme especialista, hijo del padre de la denuncia que inició que empecemos a discutir sobre deuda externa en términos de campo nacional y popular, poniendo blanco sobre negro entre deuda legítima e ilegítima, aquello que en sus manos tuvo el juez Ballestero, aquel fallo de junio del año 2000, que sirvió para poco, pero sirvió para saber cuál había sido la pelea casi en soledad de Alejandro Olmos. Alejandro Olmos Gaona es su hijo y es un hombre que ha continuado su obra, autor de todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron. Alejandro, buen día, gracias por recibirnos.
Muy buen día, ¿cómo están?
Alejandro, diagnóstico de la situación, como si fuera un informe de lo que tenemos hoy y tu idea sobre lo que hay que hacer punto por punto.
Bueno, el diagnóstico es complicado porque, primeramente, no tenemos cifras actuales. O sea, si uno va al sitio web del Ministerio de Economía, el último informe es de el segundo trimestre del 2019, o sea, junio del año pasado, que da una deuda de 337 mil millones de dólares, donde están incluidos 2.500 millones de fondos buitres que todavía no se arreglaron. Evidentemente, con esa cifra, y con lo que actualmente se sabe que va a plantear el gobierno, creo que vamos a seguir con el mismo sistema de la deuda de siempre, renegociando, reperfilando, pagando y nunca investigando. Y precisamente el otro día estaba hablando con unos amigos y decía, qué curioso esto, ¿no? Que durante la década del 2013 al 2013 se modificó la política de derechos humanos, se han mandado a la cárcel un montón de genocidas, hubo condenas, hay montones de procesamientos, gente en la cárcel, pero los compromisos de la dictadura militar se han cumplido escrupulosamente y nunca se han querido investigar. Y cuando me dicen, no, ya no se puede investigar, digo, ¿cómo no se puede investigar? Si se está investigando crímenes del 76, 77, 78, ¿cómo no se puede investigar cosas mucho más recientes? Como, por ejemplo, el último endeudamiento de Mauricio Macri del 2016 ahora. Entonces, eso es muy preocupante. Y claro, hay explicaciones por qué no se investiga. Porque uno de los errores, a veces, cuando se habla de la deuda del macrismo, es decir, es la deuda de Macri o de Cambiemos. No, es la deuda de la dirigencia política con representación parlamentaria que le autorizó a Macri la deuda en el 2016, 2017, 2018 y 2019. Macri no emitió un solo bono sin estar autorizado por las leyes del Congreso. Claro. Entonces, como aquí hay responsabilidades compartidas, nadie quiere hacerse cargo y es más fácil tirarle a tal persona. Claro. Es decir, eso por un lado. Por otro lado, es decir, yo de acuerdo a lo que he escuchado del prudente ministro Guzmán y del actual presidente, es decir, todo se va a negociar. Si hay ilícitos, si hay fraudes, si hay negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, eso va a pasar al manto del olvido. Y lo que es preocupante es que en este momento, aparte de la causa que inició mi padre, que yo continué, yo me presentaba a la justicia el año pasado en una causa de alguna manera iniciada por el fiscal Federico Delgado, donde ha imputado penalmente a Luis Caputo, a Santiago Bausili, que fue secretario de Finanzas hasta el año pasado, a Quintana, por las negociaciones que hacían con los bonos. Entonces, si eso no se investiga, si no se pone blanco sobre negro, si no se establecen responsabilidades, es decir, lo único que queda al pueblo argentino es seguir pagando y los grandes defraudadores seguir disfrutando de los negocios que hicieron y de la plata que embolsaron, ¿no?
Alejandro, el fondo versión 2018, 2019, las recetas históricas para llegar siempre al mismo producto. Háblame de esta relación que ya a esta altura del partido es casi una enfermedad crónica de los gobiernos neoliberales con con quienes solo vienen a tirar órdenes políticas a través de cada dólar que te prestan.
Claro, el fondo como prestamista de última instancia es el que más barato cobra. El problema no es lo que cobra el fondo, sino lo que establece el fondo, los condicionamientos, los ajustes, el control de la política económica. Hay un excelente libro de la doctora Brenta que es la historia de la relación del fondo con la Argentina, donde muestra todos los acuerdos que se hicieron, cómo terminaron, es decir, qué exigencias puso el fondo, como las últimas con ese préstamo descomunal, que no fue un préstamo a un país en dificultades, sino un préstamo político para tratar de que Macri estuviera incondicionalmente alineado con los Estados Unidos a través de ese apoyo. Ahora, ese el problema de todo este sistema financiero global, donde el fondo es un elemento fundamental, es que todo ha sido diseñado para evitar que el fondo tenga algún tipo de problema. El Fondo Monetario, aunque mucha gente no sabe, debe ser una de las pocas instituciones que no tiene posibilidad de ser enjuiciada en ninguna parte del mundo. Tiene más inmunidades que un país soberano. Sí. Ni siquiera puede ser sometida a un juicio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es decir, puede hacer lo que quiera y no tiene la menor posibilidad de que lo enjuicien. Entonces, claro, se maneja con esas liberalidades, hace lo que quiere, y los gobiernos, cuando negocian con el fondo, se someten a sus exigencias, como lo hizo ahora el último gobierno. Yo no sé ahora el doctor Guzmán cómo podrá negociar con el fondo, porque no le va a ser fácil, y por supuesto el fondo, indudablemente, en cualquier negociación, va a seguir estableciendo sus exigencias y sus compromisos, ¿no?
Es como una estructura de las que armaron después de Yalta aquellos que empezaron a manejar el planeta, la ONU, la OEA, bueno, el fondo está dentro de ese mismo criterio, y parecería que sigue siendo una suerte de ocupación política, como lo fue después de esa división tan particular del mundo en dos tajadas, ¿no?
Yo creo que la situación es difícil, pero por supuesto si hay división política, todo se puede hacer. Sí, ahora, hay que ver cuál es la decisión política del gobierno. En este momento tenemos situaciones geopolíticas complicadas. Y yo he visto cuando fui auditor del Ecuador y asesor del presidente Correa,
sí, señor,
que cuando hay decisión se pueden hacer cosas. Pero además de eso, cuando hay alguna investigación que respalde las decisiones que uno tiene que tomar. La Argentina se ha negado sistemáticamente a investigar la deuda, se ha negado sistemáticamente a darle bola a las investigaciones penales, que son un montón, y hay, yo diría, una especie de gigantesca cantidad de pruebas, documentos. Y un detalle clave, que cuando yo hablo pareciera que estoy hablando en otra dimensión o en otra, no sé, en otra galaxia, ¿no? Es que una gran cantidad de deuda que heredamos de la dictadura y que pagamos durante décadas, es deuda de empresas privadas, de las grandes empresas privadas que ya conocemos, ni hablemos de las de Mauricio Macri y todas las demás. Esa gente creó deudas ficticias, se las transfirió al Estado, el Estado nunca reclamó que le pagaran lo que había pagado por ellas. Uh-huh. Eso también tendría que ponerse en claro. Y parece que no se quiere poner porque no se quiere enfrentar a las empresas, ¿no? Sí. No lo quiso hacer Alfonsín en el 84, cuando se hizo una investigación en el Banco Central que había mostrado la fraudulencia de esa deuda, y todos los demás gobiernos lo siguieron pagando. Es decir, si no se aclaran estas cosas, la deuda va a seguir, porque es un sistema perfecto que sirve para enriquecer a los especuladores, a los grupos financieros, y ningún gobierno se atreve. Y yo diría que el único que se atrevió fue Rafael Correa. En el 2008, cuando hizo una auditoría, cuando enfrentó a los acreedores, cuando tuvo la decisión de decirle, señores, es decir, esto es lo que ustedes hicieron y esto es lo que yo puedo pagar.
Muy bien. Alejandro, ¿qué tal? Miriam Mariotto lo saluda.
¿Qué tal, Miriam?
Muchos pensamos que la decisión del gobierno anterior de volver a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional era algo a lo que venían a hacer, que no fue una situación que surgió ante la necesidad de dinero solamente por parte de la Argentina, ¿no? ¿Cómo lo ve usted eso?
No, yo creo que es así, pero además hay un detalle que tampoco se ha advertido demasiado, y es que cuando un inversor presta a un país, es porque de alguna manera quiere asegurar su inversión, quiere asegurar que le van a pagar. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en el bono emitido en el 2017, el bono este delirante por 100 a 100 años, el gobierno nacional, ahí en el Incosur, que es una especie de advertencia donde se les dice a los acreedores que el país va a estar bien, que va a crecer y todo lo demás. No, en ese bono el gobierno argentino le dijo a los que iban a comprar ese bono que la situación era muy mala, que podía no pagarse la deuda, que iba a haber movimientos sociales. Es decir, trazó en ese bono en junio del 2017 un panorama de lo que iba a ocurrir. Y a pesar de eso, los acreedores prestaron plata. El Fondo Monetario a fin de ese año emitió un informe, el artículo cuarto, también mostrando el panorama complicado, y a pesar de eso prestó esa plata. Es decir, que acá hay una concertación de complicidades con el único propósito de que la Argentina ajustara su economía, condicionara su economía, y que todos estos sectores dijeran qué es lo que teníamos que hacer para favorecer a un grupo muy concentrado de personas. Es decir, no solo acá en la Argentina, sino por supuesto los grandes bancos del exterior y los grandes fondos de inversión que se dedicaron a la especulación con todo este tipo de bonos, ¿no?
Alejandro, gran abrazo, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo y hasta cualquier momento.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Escuchaste a Alejandro Olmos Gaona, su tema, deuda externa. Y cuando digo su tema, bueno, es todo lo que escuchaste, no solamente el análisis, casi como una herencia paterna de lo que sucedió en la República Argentina, de lo que sucede en la República Argentina, sino además aquello de haber sido un estrecho colaborador de Rafael Correa cuando hubo que afrontar el tema deuda como uno de los datos más complejos, ¿eh? Ellos tienen dolarización directa. Habrá que pedirle perdón a Ecuador alguna vez por haberle exportado las teorías de Domingo Felipe Cavallo, algo de lo que todavía no han podido desembarazarse, pero la deuda fue una discusión nodal desde que llegó Correa a la presidencia de Ecuador. Con relación a lo que recién él decía, resulta que todos los técnicos del fondo plantearon a los gritos: yo no le puedo prestar a un tipo que mató su economía real, yo no le puedo pedir a la Argentina que me pague en tiempo y forma si sé perfectamente que no tiene recursos genuinos porque mató su industria nacional, porque mató su mercado interno. ¿De dónde la saca? Bueno, muy bien, en ese espiral loco de pedir deuda otra vez para pagar deuda vieja, entró la Argentina muy rápidamente y tomó mucho dinero a corto plazo. Entonces, son remesas muy fuertes a tasas de interés muy altas. Bueno, este es el pagadíos que te dejaron, esta es la herencia maldita, el campo minado. Dejaron una deuda similar a la del año 2001 con una fuga de capitales de 95 mil millones de dólares.